días, Grace Español. ¿Cómo están esta mañana? También. Bueno, si quieren pueden ponerse de pie, por favor, para leer la escritura. Esta mañana queremos leer el libro de Hechos, capítulo 27, del 13 en adelante. Vamos a leer este texto. ¿Hay alguien en esta mañana que pertenece a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o ha servido? Esta semana celebramos el Día de los Veteranos. ¿Nadie aquí ha servido en la militar en los Estados Unidos? Ah, sí, tenemos a... Se olvidaba, Brian, que serviste en el Army. Vamos a orar también por ellos en esta mañana, dar gracias a Dios por las personas que sirven a esta nación en las fuerzas militares. Vamos al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 13. El texto es bastante largo, así es que no vamos a leer todo el 27. Espero lo hayan leído en casa. Y si no, por favor, les pido que lo lean en casa después también para ir asimilando más lo que el texto dice. Comenzamos con el 13 y dice: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevadas a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, lo dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndole comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Vamos a parar ahí y orar. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que es la ancla de nuestra fe, en la cual nuestra vida está apoyada. Pedimos que en esta mañana, a través de ella, tú nos enseñes, tú nos ayudes a entender, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas en los momentos de crisis, y cómo quieres tú, Señor, ayudarnos a crecer, a confiar más en ti y ayudar a aquellos también que necesitan nuestra ayuda en esos momentos difíciles. Queremos darte las gracias también por aquellas personas que han servido a este país en la área de la militar. Señor, damos gracias por su esfuerzo, por sus vidas. Gracias por su sacrificio. Y pedimos, Señor, que tú los bendigas, los sigas protegiendo y sigas ayudándoles, Señor, para que nosotros también podamos tener la paz que necesitamos en este país. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Como ven, el texto es bastante amplio. En esta mañana queremos hablar sobre el tema sirviendo a Dios en el mundo en tiempo de crisis. En el libro El Progreso del Peregrino, que ustedes ya han escuchado varias veces que he mencionado, y quiero decirles que la verdad es que no lo planeo así. Estamos leyendo el libro con los hombres en los domingos en la mañana, pero cada vez que estoy estudiando el texto sale la verdad del libro del peregrino. Encontramos enseñanza espiritual en este libro que aplica a nuestra vida, y por eso recomiendo mucho que lo lean. Pero en el libro El Peregrino, ellos pasan, Cristiano y Fiel pasan por un lugar llamado la Feria de la Humanidad, y este lugar representa todos los malos deseos del mundo, la influencia, sus tentaciones. Y el autor dice que el cristiano pasa por ahí, que nosotros también debemos de pasar por esta feria, por este lugar donde realmente existen los malos deseos, la mala influencia y las tentaciones. Y mira lo que dice al respecto de esto. Dice: ahora bien, como dije, el camino hacia la ciudad celestial atraviesa precisamente esa ciudad donde está esta irónica feria. Pero si alguien quisiera ir a la ciudad pero no pasar por esta feria, tendría que salir del mundo. El príncipe de príncipes mismo estuvo aquí. Cuando estuvo aquí, atravesó esta ciudad para ir a su propio país, y también tuvo que estar en la feria. Y dice aquí que le está explicando de que tienen que pasar, cada creyente tiene que pasar. Y evangelista les dice también que uno de ellos va a dar su vida en esta feria. Ese es Fiel, el compañero que va. Va a dar su vida como testimonio de su fe. Y eso también es cierto en nuestras vidas. Todos nosotros vamos a pasar por esa feria de la vanidad. Y no todos vamos a obviamente morir como mártires, como fue Fiel. Pero tampoco quiere decir que somos víctimas de este mundo. Y en esta mañana vamos a aprender cómo es Dios el soberano de nuestras vidas. Es soberano de nuestras circunstancias. Y que Él va a cumplir su propósito para nuestras vidas. Y en el proceso debemos de confiar en Él, confiar en su soberanía, confiar de que Él nos va guiando. Y a medida que vamos caminando, Dios quiere que aprendamos a ser sabios en nuestras decisiones, ya que nos va a usar para ayudar a otros peregrinos también que van en el camino, y algunos de ellos experimentan la crisis. También nos va a ayudar a testificar a otros que no le conocen, para que puedan ellos ver el poder de Dios manifestado a través de nuestras vidas. Como creyentes tenemos esa parte activa en el plan de Dios, e incluye también ayudar a otras personas en tiempos de crisis. Y este fue el caso de Pablo en Hechos 27. Si recuerdan, Dios le había prometido a Pablo que tenía que estar en Roma, tenía que dar testimonio en Roma. Hechos 23:11 dice eso. Y Pablo ha emprendido su viaje a Roma, pero no sería fácil. Y sin embargo, Dios usa a Pablo para dar testimonio de su fe a personas que no le conocen, y él puede servir a otras personas que no le conocen en esos momentos de crisis. Y en este texto miramos cómo Pablo actúa como líder. A pesar de que era prisionero, él actúa como el líder, guiado por Dios, porque sabía que Dios era soberano de su vida y que cumpliría en él su propósito. Miramos cómo él actúa con confianza en la crisis y cómo depende del Señor. Ahora, debo admitir que al estudiar este texto y mirar esa confianza de Pablo, es más, ayer que iba corriendo decía: Señor, yo quiero tener esa confianza de Pablo que muestra en este capítulo. Ustedes han sabido algunas de molestias físicas que he tenido y les he confesado que soy hipocondriaco y que muchas veces me ha hecho esto cuestionar el plan de Dios para mi vida. Ahora sé que Dios tiene un plan para mí, sé que Dios tiene un plan para mí aquí en Tyler, sé que Dios tiene un plan aparte de aquí en otros lugares, quizás en las misiones. Y sin embargo ha sido un tiempo de reto porque he empezado, algunas veces he estado dudando sobre ese plan, he dudado en lo que Dios puede hacer y empiezo a cuestionar, ¿será que es esto? ¿Será que es lo esto? ¿Pero qué tal si esto no funciona bien? Etcétera. Es algo, este texto, algo que me ayuda a mí a entender que debo de tener esa confianza que también Pablo tuvo en las circunstancias difíciles, porque sabía que Dios iba a cumplir el plan de él para su vida. ¿En qué forma sirve Pablo en este texto? Primero miramos que Pablo sirve como consejero sabio. Versículos 1 al 12. Pablo sirve como consejero sabio. Este no es el primer viaje de Pablo. Pablo ya había viajado en la navegación, ya había viajado en barco. Es más, 1 Corintios 11, 25 dice que hubieron varios naufragios, varios choques en el agua, en el mar. Como seguidor de Jesús, Pablo al final de su vida viaja más o menos 3,000 millas en el mar. Bastante. Y es obvio que Pablo tenía experiencia. Y en este texto que leímos, es más, este capítulo es uno de los que contiene más información sobre la navegación que cualquier otro texto. Y según los que han estudiado esto, los que entienden la navegación, dicen que es bastante exacto. Es más, lo leímos y a algunos de ustedes se les pasó por alto, no sé qué significa esto y esto. Lo mismo igual yo. Pero Pablo sabía sobre la navegación. Y Dios ayuda la experiencia de Pablo para dar consejo sabio a estas personas que están en este barco, especialmente los que están dirigiendo. Y Dios nos ha dado a nosotros también ciertas habilidades, ciertos dones, ciertos talentos que nos va a ayudar para ayudar a otras personas también. Y de Cesarea, donde ellos estaban, a Sidón, donde iban, era 80 millas. Y Pablo iba acompañado con Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos, y Aristarco. Y también tenemos a Julio, que era el centurión. Y habían también prisioneros en este barco. Muchos de ellos probablemente iban a Roma para ser ejecutados. Y Pablo dice en el versículo 1 y 2 que fue atendido en un lugar llamado Sidón por amigos que no sabemos quiénes eran. Pero lo importante es que dice ahí hacen un alto, versículo 2, y de ahí abordan otro barco, un barco más grande, donde ahí el total de pasajeros hay 276 de ellos. Y van a hacer un viaje de Licia a Nido, que aproximadamente son 130 millas. Vean los versículos 8 y 9, por ejemplo. Dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Hacen esta parada ahí. Y el tiempo de este viaje es más o menos en septiembre y octubre, que era el tiempo de que los judíos celebraban el día de expiación. Y es por eso que ellos están en ayuno, están ayunando, eran personas religiosas, tenían este periodo de ayuno. Y paran ahí a Buenos Puertos. El viaje era muy peligroso. Y Pablo les advierte, versículo 9, y ven de pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo le da la perspectiva divina en este caso, diciéndoles que realmente este viaje va a ser muy peligroso y que no les aconseja que sigan adelante. Y sin embargo, no le hacen caso. Miren el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Qué sucede? Pablo le da consejo sabio y no escuchan. ¿Qué prefieren escuchar? Escucha al capitán, a los que van en control del barco, y por lo que la mayoría dice.
Y no le hacen caso a Pablo. Pablo está dando un consejo sabio, la sabiduría de Dios, pero no la reciben. ¿Sabe que en la Biblia tenemos un libro que habla de la sabiduría, verdad? Libro de Proverbios. La sabiduría que viene de Dios. Y dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pablo lo tenía. Y sin embargo, la gente que hoy tiene crisis, están en crisis por dos razones. Primero es porque escuchan y prefieren el consejo de aquellas personas que son los expertos. Escuchan a los expertos. Y segundo, siguen el consejo de la mayoría, como en este caso. Y no escuchan el consejo sabio de Dios. Y Dios quiere que nosotros escuchemos el consejo sabio de Él. Que las personas nos están a veces dando este consejo. Necesitamos nosotros aprender la sabiduría de Dios para poder también ayudar a aquellos que necesitan el consejo sabio. Y en momentos de crisis siempre anhelamos que haya alguien que nos enseñe, que nos dé el consejo de Dios. Y en mi experiencia he tenido muchas ocasiones en que he tenido que advertir a las personas en cuanto al plan de Dios, lo que Él quiere para sus vidas. Y debo decir que muchos de ellos vienen no para escuchar el consejo de Dios. Vienen porque quieren que les diga que está bien lo que están haciendo, que es muy diferente. Y me recordó la ilustración de la señora escocés. Era una vendedora que tenía un palito y ella tiraba ese palito y donde caía el palito, de cuál dirección, si iba a esta calle o a esta calle, tiraba el palito y decía, ok, vamos a ver dónde cae, o para allá. Y en una ocasión cayó el palito y apuntaba para un camino, pero dijo, oye, ese camino está muy peligroso, está muy malo ese camino. Dijo, no. Entonces agarró otra vez el palito y lo tiró para que cayera en el camino. Oh, ese camino es el mejor, ese está bonito, se voy a seguir. Y le dijeron, oye, pero ¿por qué haces eso? Si dices que tiras el palito para que te guíe, ¿por qué no te fuiste por este camino? Y dice, no, es que este camino está difícil, me gusta más este. Entonces, sí ve la conveniencia, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces nosotros. Decimos, Señor, yo quiero el consejo, Señor, pero tiramos el palito y cae en el camino. Oh, no, esto no me gustó, Señor. Por favor, pastor, tírelo para este lado, porque yo quiero irme por aquí. Y eso es lo que la gente a veces viene a pedirme que yo le diga que le tire el palito para que vaya al camino que él quiere. Pero ese no es el consejo sabio, y eso es lo que sucede aquí en el libro de Hechos. Pablo les da consejos sabios y ellos, ¿qué hacen? No escuchan. Recuerdo una joven que llegó a conocer Cristo en la primera en la iglesia en California, donde estuvimos plantando una iglesia. Obviamente ella conoció a Cristo. Al conocer a Cristo, se puso a envolver con alguien que no era creyente, y le dije, oye, no es lo que Dios quiere para ti, envolverte con esta persona que no es creyente. ¿Me escuchó? No, claro que no. Entonces se envolvió con alguien que no era creyente. Esto llevó a un embarazo. Quedó embarazada, obviamente tuvo el bebé, pero una vez más, este joven no era creyente. Comenzamos a evangelizarle también a él y eventualmente llega también a conocer a Cristo. Pero obviamente el plan de Dios era muy diferente, lo que quería para esta pareja. Ahora puedo decirles, desafortunadamente hoy día están separados o divorciados. Yo no sé si es porque fallaron el plan de Dios, pero sé que no escucharon el consejo de Dios cuando Dios quería que lo escucharan, especialmente esta joven. Y mucho hoy día también en las relaciones matrimoniales encontramos que buscan consejos sabios. Pero el problema es que no tratamos el problema del corazón con las parejas muchas veces. Ellos quieren que arreglemos, pero arreglar los síntomas, pero no arreglamos el problema que hay en el corazón. Y les podemos dar todas las estrategias para comunicarse, para hablarse, para mejorar, pero la verdad es que hasta que no sigamos el consejo sabio de Dios, las cosas no van a cambiar. Y nosotros tenemos que aprender eso, que el consejo sabio viene de la palabra de Dios y debemos de aprender de la palabra de Dios para poder nosotros ayudar a otros que necesitan en tiempo de crisis. El mismo caso es en nuestra crianza de nuestros hijos. Muchos de nosotros buscamos que en la psicología, pero no abrimos la Biblia para buscar qué es lo que dice Dios sobre cómo enseñar a nuestros hijos. Y yo les había mencionado la semana pasada, creo hablando o antepasada, sobre un, un podcast que tenemos que se llama Pastoreando el Corazón de tu Hijo. Y me gustó porque otra vez trata con la enseñanza bíblica en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Es el consejo sabio de Dios. Eso es lo que necesitamos escuchar. Y en este caso Pablo da ese consejo, pero es menospreciado. Gracias a Dios que Dios soberanamente obra en este caso y salva a estas personas, porque tiene un plan para cumplir en la vida de Pablo. Pero eso no quita de que hubieron consecuencias por esta decisión. Alguien dijo: tú puedes escoger lo que tú quieres, pero no puedes escoger las consecuencias. Eso es cierto. Parece tonto, ¿verdad? Claro, puedes escoger lo que... pero las consecuencias no las podemos escoger. Siempre va a haber consecuencias. Mi pregunta en esta mañana para nosotros es: ¿qué consejo sabio no estás escuchando de Dios? ¿Te estás dejando llevar por el consejo de los expertos o de la mayoría? Y por otro lado también es, si tú eres una persona que eres madura espiritualmente, ¿qué clase de consejo estás dando a otras personas cuando te lo piden? Me encanta el Salmo 1, léalo en la casa, porque habla de dos caminos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y sigue adelante, quiero que lo lea en casa para que vea la diferencia entre seguir el camino de Dios y seguir el camino nuestro. Pablo sirve como consejero sabio. Segundo lugar, Pablo sirve como animador, versículos 13 a 26. Todo parecía ir como lo habían planeado, pero no fue así. Encontraron este viento huracanado llamado Heroclidón. Trataron de evadirle, pero no fue posible. Habían rechazado el consejo de sabio y ahora se encuentran en crisis. No me gusta usar la Biblia en forma figurada. Por ejemplo, el barco muchas veces las personas lo usan para referirse a la vida, la persona. Es más, encontré varios sermones que hablaban de eso usándolo en contexto figurado. Pero me encanta el versículo 15, vea lo que dice. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ¿qué dice? Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Me hace pensar en las personas que rehúsan el consejo de Dios y cuando llega esa crisis y fallan delante de Dios y dicen: bueno, ya fallé, ¿ahora qué? Me voy a dejar llevar. Como los jóvenes hoy día que Dios les manda a mantenerse puros para el matrimonio y fallan una vez y dicen: bueno, ya fallé, ¿y ahora qué? Mejor me dejo llevar. Y así pasa con ellos. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que eso que hacen y dejan pasar es como un efecto del dominó, ¿sabe, verdad? Los dominós que están paraditos juntos, le pega a este y ¿qué pasa? Todos los demás van para acá. Y cuando llegan a la gente a buscar consejos, ¿sabe? Y dice: oye, pero ¿quieres que arregle esto? Pero comenzaste aquí. Para llegar aquí toma mucho tiempo. Entonces debemos de entender que en las circunstancias difíciles podemos animar a la gente, pero también en ese momento en que la gente se deja llevar en esos momentos de crisis. Versículo 20, vea lo que sucede también. No solamente llegan a ese momento de circunstancias difíciles, pero llegan al momento de desesperanza. La crisis se volvió en desesperanza y dice esto: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Vea lo que escribe Lucas, que está escribiendo este libro. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Llega el momento en que todo se vuelve oscuro, no ves la salida, pierdes la esperanza de vivir. Las estadísticas del suicidio es la causa número 10 en los Estados Unidos. Es la tercera causa en la edad de 10 y 14 años. Es la segunda en las edades de 15 a 34 años. En 2015, hubo más suicidios, 44,193, que homicidios, fueron 17,793. Estas son estadísticas bastante serias. Esto es cuando llega ese momento de la desesperanza. Otra vez leyendo en el Peregrino esta semana, encontramos que Peregrino y Esperanza se encuentran atrapados en el castillo de la duda y llegan a a encontrar ahí al gigante de la desesperación que les atrapa y les da una paliza al punto de que pierden la esperanza en Dios. Y la esposa del gigante se llama Desconfianza y le dice al gigante que le sugiera a ellos que se quiten la vida. ¿Por qué? Dice, diles eso, dile que se quiten la vida para que tú no tengas que darles más palizas. Y Esperanza dice esto: seamos pacientes y soportemos un poco más. Puede que llegue el momento que nos produzca una feliz liberación, pero no seamos nosotros nuestros propios asesinos. Esperanza está tratando de animar a Cristiano. Cristiano es el que ha caído, lo desvió el camino, ha caído en este error y está ahora atrapado por el gigante de la desesperación. Hasta que Cristiano llega al punto y dice lo siguiente: qué necio soy por quedarme aquí en una apestosa mazmorra, cuando bien puedo caminar en libertad. Tengo en mi seno una llave llamada promesa, que estoy seguro de que abrirá cualquier puerta del castillo de la duda. Entonces dijo Esperanza: eso es buena noticia, hermano mío, sácala de tu seno y prueba. Y es lo que hace, saca esa promesa, esa llave de la promesa, y abre la puerta del castillo y escapan. Pero eso nos muestra que la duda lleva a ese punto de la desesperanza en nuestra relación con Dios, y la persona quiere quitarse la vida, pero Dios dice: hay una promesa, hay promesas que Dios tiene para ti. Dios no ha terminado contigo, Dios quiere sacarte de esto. Y queremos decirle a estas generaciones jóvenes que han llegado a este punto de la desesperanza por diversas razones, que hay esperanza de salvarse. Y necesitan consejos de personas sabias que les ayuden a ver que hay esperanza en sus vidas y que Cristo les da esa esperanza. Y si tú eres una de esas personas que has llegado a considerar esto, queremos decirte que queremos ayudarte también en esto. Queremos ayudarte y queremos animarte a buscar ayuda aquí en nuestra iglesia. Estas personas llegaron al punto de la desesperanza. Versículos 21 a 26, ¿por qué? ¿Por qué llegaron a ese punto? Decisiones equivocadas. Pablo les dice y les ofrece ánimo, pero les dice Pablo que es por la decisión mala que habían hecho que estaban ahí. Pero me encanta el versículo 24, véanlo. Pablo les dice a ellos: pero Dios esta noche me habló. El ángel de Dios me dijo algo y le dijo: Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Pablo puede animarles porque primero dice Pablo: yo tengo una relación con Dios personal. Note que Pablo está asumiendo el rol de capitán en este momento. ¿Dónde está el capitán? ¿Quién sabe? Pero Pablo dice: el Dios a quien yo sirvo, yo tengo una relación con él, y por eso puede animarle. Segundo dice, versículo 24, que Dios le ha dado gracia. Esa palabra ahí dice que te ha concedido. Es un acto de gracia que Dios le ha concedido. Y muy probable que Pablo oró a Dios por estos prisioneros también. Y Dios dice: te he dado esta gracia, este favor, y te he dado no solamente tu vida, pero la vida de 276 personas. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Si Pablo no hubiera estado ahí, esas vidas hubieran terminado. Pablo también dice, versículo 25, que le dice: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como he dicho. Pablo dice que Dios es fiel, y porque Él es fiel, dice, Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y si tú en esta mañana eres esa persona en crisis, en desesperanza, Dios te dice: ten ánimo. Él te trajo aquí para darte ánimo. Él te trajo a ti para que puedas encontrar lo que necesites para seguir adelante. Nuestra iglesia no es perfecta, yo creo que lo sabes tú, pero sabes que amamos a las personas. Y esta mañana Diana nos compartió diciendo, eso fue lo que nos atrajo a Grace Español, de que reciben a las personas con amor genuino. Eso es lo que queremos ser aquí en Grace para ti. Queremos ser esa iglesia que te demuestra ese amor genuino. Queremos animarte, queremos ayudarte a seguir el camino de Dios. Si tú quieres animar a otras personas como creyente, también tienes que tener esa relación con el Señor. Y tienes que crecer en esa relación con el Señor. Y solamente así vas a aprender a ser valiente para poder ayudar a aquellos que necesitan la ayuda. Dios te ha dado su gracia como creyente también para que tú puedas compartir las buenas nuevas a las otras personas que no conocen de Cristo. Estos hombres no conocían a Cristo. Y también puedas aprender sobre la fidelidad de Dios. Y porque Él es fiel, tú intercedes por otros, tú ayudas a otros y muestras con tu ejemplo lo que es seguir a Cristo. ¿Cómo estás animando a los que han perdido la esperanza, los que están en crisis debido a sus malas decisiones? ¿Cómo estás dejando de que Dios te use para animar a estas personas? Y a la vez, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Da testimonio de la gracia de Dios en tu vida y de la fidelidad de Él? Piénsalo. Número tres, Pablo sirve como alguien que advierte o advertidor. Realmente no es una palabra, pero no sé cómo ponerlo diferente. Pablo sirve como, no sé si es palabra, pero que advierte. ¿Sí lo ven? Pasan 14 días en el mar, 474 millas en viaje. Obviamente esto es algo serio, ¿cierto? Y el miedo de ellos les empieza a controlar. Versículo 27 a 29. Empieza a controlar a las personas. Los marineros llegan al punto de decir: creo que estamos cerca de tierra, vamos a hacer algo. Brinquémonos y vámonos en nuestro barco. Los marineros. ¿Por qué lo hacen? Porque tenían miedo. Llegaron que al momento que el miedo les controla. Y es más, ellos creían que morir en el mar era una maldición. Y que el resultado de eso sería que sus espíritus iban a andar viajando en el mundo de los vivos por un sinnúmero de tiempo. Obviamente les domina la superstición, les domina el miedo y empiezan ellos a pensar: tenemos que escapar. Me hizo recordar algunos hombres del Titanic. ¿Se acuerdan esa historia? Algunos hombres se dicen de que el momento de que quisieron escapar, habían salvavidas, barcos salvavidas limitados y chalecos. Algunos de los hombres, obviamente las mujeres eran primero, los niños primero, algunos hombres empezaron a vestir de mujeres y se trataron de colar en la línea para que podían salvarse ellos. Me hizo pensar eso porque estas personas eran egoístas, estaban pensando: yo quiero salvarme. Y Pablo les ofrece una advertencia, versículo 31, les dice: vosotros no podéis salvaros. Si ellos hacen esto, Pablo no se cuenta ni en la lista, vosotros no podéis salvaros. Esta decisión, dice Pablo, egoísta, no era buena, y les advierte: si llevas al cabo esta decisión, los resultados no serán buenos. Pablo les advierte. Tenemos que entender que nuestras decisiones egoístas nunca van a traer la bendición de Dios, ni tampoco van a ayudar a otras personas. Como creyentes, nuestra vida está en Cristo y no es una vida egoísta, debe de ser una vida altruista. Y el cristiano se distingue por el amor que tiene, no solo con sus hermanos en Cristo, sino también para aquellos que no conocen a Cristo. Dios nos quiere usar para advertir a otros que vivir de la manera nuestra no va a producir resultados buenos, va a traer decepción. Hemos sido creados para servir a Dios y servir a otros. y Pablo les advierte. Y por último lugar, Pablo les sirve como ejemplo, versículos 33 al final del capítulo. Pablo se muestra con confianza en Dios. Versículo 34, Pablo les anima, les dice, coman. Y les dice, ni un cabello de la cabeza de ustedes va a perecer. Les muestra lo que es la confianza en Dios. Y además, les dice que toma el pan y da gracias a Dios y empezó a comer. Es como, ¿quién piensa en comer en esos momentos? Pablo confía en Dios. Y les está mostrando con su ejemplo de que él confía en él. Como creyentes, a nosotros nos gusta hablar mucho. Nos gusta hablar de confiar en Dios, pero muchas veces no hacemos lo que hablamos. Y me hizo recordar otra vez otro personaje de este libro que estamos leyendo, que se llama el Señor Locuacidad. Este hombre sabe de todo, habla de todo, pero no practica lo que habla. Fiel lo confronta con la verdad, pero él no recibe la exhortación. Cristiano le felicita a Fiel por confrontarlo. Pero vea lo que dice Cristiano. Dice, pues hoy día se produce muy poco de ese trato fiel, de confrontar a la persona. Y eso hace que la religión apeste en las narices de muchos. Porque son esos necios como Locuacidad cuya religión está solamente en las palabras y son corruptos y vanos en su conversación, quienes al ser admitidos en la comunión de los piedosos, en la iglesia, confunden al mundo, manchan al cristianismo y entristecen a los sinceros. Eso es lo que pasa cuando nuestras palabras no son una realidad en nuestra vida. Esto es peligroso. Y yo les insto a que seamos transparentes, que hablemos lo que realmente estamos aprendiendo y lo que estamos viviendo. Y si no lo estamos viviendo, seamos transparentes. Pablo les demuestra a ellos que es ejemplo. Y nosotros también tenemos que mostrar ese ejemplo. No demos excusas. Debemos de aprender, aprendamos, crezcamos, obedezcamos. Pablo les anima. Les anima, versículo 43. Dice, entonces los soldados acordaron, vea lo que pasa, matar a los presos. Están por salirse del barco para ir a un lugar, donde vamos a hablar la semana que viene. ¿Qué van a hacer los soldados? Dice, vamos a matar a toda la gente. ¿Por qué? El temor es que 270 personas más o menos van a salir y van a salir corriendo y escaparse. Y si ellos escapan, los soldados romanos tienen que pagar con su vida. Esa es la pena que ellos reciben. Y sin embargo, el centurión dice, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. ¿Qué hace este hombre? Dice, no, no les permite porque estima a Pablo. Este hombre que les había guiado en todo el proceso, ahora sirve de motivación a este hombre a salvar no solamente la vida de Pablo, sino la vida de todas estas personas, prisioneros. Y eso es lo que sucede. El ejemplo de Pablo le sirve de motivación. Pero en realidad sabemos que Dios estaba en control de este momento, estas circunstancias, porque Dios tenía un plan para Pablo. Y Dios lo iba a llevar a cabo usando la vida de Pablo. Y en el proceso lo usó para traer ayuda a estas personas en ese momento de crisis. Déjame resumir, esta es larga la lista, lo que podemos aprender de este pasaje, pero quiero que lo escuche. Primero, todas las decisiones tienen consecuencias. Puedes hacer cualquier decisión, pero no puedes escoger las consecuencias. Número dos, las decisiones basadas en los expertos y en el voto por la mayoría, sin el consejo de Dios, llevan a consecuencias no deseadas. Número tres, el consejo de personas sabias que siguen a Cristo es importante antes de tomar cualquier decisión importante. ¿Dije cuatro o tres?
Tres.
Cuatro. Dios es soberano en todas nuestras decisiones y Él va a cumplir su propósito para nuestras vidas. Él nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a animar y va a proveer en el cumplimiento de su plan para nuestras vidas. Número cinco, el Hijo de Dios que vive bajo su voluntad, la voluntad de Dios, es útil para aquellos que están en crisis. Pablo no se quedó acostado diciendo: Dios me va a salvar, gracias por salvarme, ¿qué me interesa esta gente? Pablo estuvo atento en todo el proceso porque estaba bajo la voluntad de Dios y estaba confiado que Dios estaba actuando en las decisiones que estaban tomando. Y número seis, te lo hago en forma de pregunta: ¿sirves a otros dando consejo sabio, animando, advirtiendo y mostrándote como ejemplo de uno que confía en Dios en todos los aspectos de tu vida? Y si no puedes contestar esa pregunta, te pido que hoy día comiences a hacer cambios en tu vida. Y número siete es: si tú no eres creyente, tú eres como los que iban en el barco pero no tenías relación con Cristo, no has dado tu vida a Cristo, esa es la decisión más sabia que tú puedes dar en esta mañana, de dar tu vida a Cristo. Tú puedes ganar todo el mundo y perder tu alma, y eso no es el plan de Dios. Eso es necedad. Tu vida terminará en ruina eterna. Él quiere salvarte, quiere darte una vida abundante que sea útil para ayudar a otros y que glorifique a Él.